Bien, amigos, ya estamos de vuelta, 9:37 minutos, Faro Económico. Les recuerdo, acompañados de Alejandro Alarcón y el economista, ambos economistas, Ángel Cabrera. Yo quiero, a raíz de que ustedes hicieron un vaticinio de que se nos pone un poquito más difícil la pista global, ¿ah? El crecimiento mundial se reduce, ambos coinciden más o menos entre 4 décimas, ¿ah? Con lo que está pasando, y eventualmente hay que mirar muy bien el crecimiento del cuarto trimestre, porque podrían entrar en recesión algunos
dos países al menos.
Al menos dos países muy importantes,
claro.
Socios comerciales chilenos, pues, China y Alemania. Nos pone, como decía el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, en un seminario ayer, hay ciertos nubarrones. Ahora, nosotros tenemos que hacer la tarea de que Chile este año va a tener un crecimiento mayor al crecimiento mundial, ¿ah? Porque así ya es. Con esta actualización a 3,5, si Chile logra crecer cerca del 4, que está bastante dado, vamos a crecer bastante más que el crecimiento mundial, pero el próximo año va a venir el desafío. Entonces, ¿cómo nos pilla parado esto desde el punto de vista fiscal? ¿Ah? Donde hay varias noticias, ahí tenemos un tema que al parecer se llegó a un acuerdo de presupuesto, al parecer también se ha cerrado el tema del crecimiento de los sueldos del 15% de la fuerza laboral, que es lo que contrata el Estado de Chile. A más de 1 millón de funcionarios se les ha otorgado este 3,5%. ¿Cuál es la visión de cómo estamos preparándonos para este escenario, para poder retomar un crecimiento, ojalá de largo plazo, de nuevo el 4, que es difícil, porque para eso tiene que crecer la productividad, que ha estado dando sorpresa? Hemos visto que ya 1,7 es el acumulado en los últimos cuatro trimestres ya, ¿eh? Lo cual es una muy buena noticia, pero ¿cómo estamos preparándonos para esto? No sé, Ángel, si quieres partir tú.
Bueno, a ver, yo creo que afortunadamente esta desaceleración que está experimentando la economía mundial, con las turbulencias financieras que comentábamos un rato, nos encuentra bastante bien preparados. La economía chilena ha tenido desde hace mucho tiempo una estructura macroeconómica sólida en términos de una situación fiscal que, si bien se desordenó en los últimos años, a pesar de eso sigue siendo todavía bastante bastante buena. Tenemos una situación inflacionaria completamente ordenada, tenemos instituciones firmes. Entonces, nos agarra bien, lo que no significa que seamos inmunes. La caída del precio del cobre desde los 310 centavos que teníamos a principio de año hacia niveles hoy día en torno a los 270, 280, nos está golpeando en nuestro término de intercambio, en los ingresos del gobierno.
Pero fíjate que esa lectura desde la industria no es tan mala, porque se han reactivado tres grandes proyectos. El proyecto de los bronces, lo vimos esta semana, un proyecto de más de 5.000 millones de dólares que está ahí on hold, en mantención, en espera. Se ha anunciado que se va a retomar. Lo mismo el proyecto de se me olvidó el nombre, esta empresa Atacama, esta empresa canadiense, que es un proyecto de 1.500 millones de dólares, y Quebrada Blanca. O sea, tres grandes proyectos son sustentables con estos precios de cobre, así que yo creo que ahí
sobre 250 la gran minería es rentable.
Son proyectos de mediano plazo, que toman una decisión de mediano plazo.
Bueno, de hecho yo creo que la gran noticia que hemos visto recientemente en los datos que salieron hace pocos días atrás de las cuentas nacionales del tercer trimestre, es que si bien la economía se desaceleró luego de un 5.4 en el segundo trimestre, pasamos a un 2.8.
El IMACEC es volátil, así que
la inversión siguió creciendo con fuerza. Van 4 trimestres consecutivos de crecimiento, en los dos últimos con la inversión creciendo al 7%. Eso no lo habíamos visto en los pasados 4 años y medio. Durante 4 años la inversión venía cayendo y ahora finalmente se está recuperando. Esa es la noticia más relevante. Y
o sea, tuvimos 48 trimestres con la inversión cayendo, y aquí hay un cambio de tendencia. Cuando ya tenemos 4 trimestres donde la inversión crece fuerte, presagia que, bueno, están invirtiendo en bienes de capital, digamos, los sectores de la economía, y eso presagia más desarrollo, más crecimiento regional.
Sí, más capacidad de
crecimiento. Además de eso, de que tiene razón Ángel del crecimiento y la inversión, yo quiero destacar el trabajo que ha hecho el ministro de Hacienda.
Con ordenar cuentas fiscales.
Primero, logró aprobar, despachó el presupuesto de para el próximo año, que después de que hubo mucha refriega política, porque no tiene mayoría en el Congreso.
Si ahora, para los auditores, ¿cuál es el resumen? ¿Él logró reducir el presupuesto o reducir la tasa de crecimiento?
él introdujo un presupuesto con un crecimiento acotado al gasto público.
Que es menor a los gobiernos anteriores.
Mucho menor, ¿no es cierto? Y que está en línea con lo que busca Chile, que es el balance estructural, que es lo que mira los inversionistas extranjeros para seguir trayendo recursos al país. Y eso es lo que no hay que
poner nunca. La nota de riesgo.
Para tener la nota de riesgo, para tener confianza, es disciplina fiscal. Él logró eso, tuvo que hacer concesiones, estábamos comentando fuera de micrófono antes, de una serie de instituciones que realmente no tienen sentido de existir. Yo no las voy a nombrar. Ángel, especialista, se las conoce de memoria cuáles son.
Programas que han tenido poco resultado, que ya están medidos y que no han resultado.
Pero yo creo que la señal que se dio. La señal que se dio respecto a los empleos públicos es muy buena.
El 3,5, ¿a ti te parece?
Hay que recordar.
Que para el sector privado eso.
No, lo que pasa es que claramente, desde mi punto de vista, se debería hacer la inflación, ¿no es cierto? Como le dicen UF.
2,9.
Más productividad. Y la productividad del sector público, no quiero ser duro, pero está bastante en discusión.
Pero implícitamente se dice que la productividad mejoró un 0,6,
claro,
cuando 6, se le da un 0,6 real.
O 0,5, porque yo creo que la trayectoria de la inflación está allá en 3%. Pero lo que te quiero decir es que el sector público acoge la señal que da el Ejecutivo, que vienen tiempos más borrascosos.
Estos nubarrones.
Hay nubarrones y tenemos que estar preparados. Y además, porque no hay ningún sector en Chile que esté dando ese aumento de remuneraciones. Si ellos querían 7%, o sea, al obtener 3,5 es una victoria muy importante del ministro de Finanzas del país en hacer entender.
Perdona, no sé que sea un sector que la productividad esté aumentando en esas tasas.
Bueno, para que fuera 7%, la productividad tendría que ser 4%. 3 más 4, 7.
O sea, y eso no sé, 1,7
lo que a mí me dicen que el sector público chileno tiene una productividad de 4%, yo quiero decir que he estado en otro planeta, no he visto bien los números, pero es impensable. Y por lo tanto, esa es una muy buena señal. Es una muy buena señal para los inversionistas extranjeros. No solo que están mirando la disciplina fiscal, sino que ven liderazgo desde el ministro de Hacienda para poder convencer a un sector muy duro, como el sector público, las negociaciones, muy duro de negociar, ¿eh? No es que sean duros, son duros para negociar y van a traer su aumento. Entonces, eso se une al crecimiento de la inversión, necesitamos más. Porque el problema que tiene la economía chilena, y por eso lo hemos tenido en conversaciones muchas veces, es que este aumento de la inversión no se traspasa a la demanda por trabajo de calidad. Esa es la clave, no se ha podido traspasar.
O sea, estamos con crecimiento del producto, estamos con crecimiento de la inversión, pero no necesariamente crecimiento de los sueldos reales ni en la creación de empleos, que es lo más.
Y la creación de empleos de calidad. Sí. Mira, se pueden crear empleos por cuenta propia, porque alguien tiene un amante en el suelo y lo consideran empleado. Se puede aumentar el sector público, que sabemos que no es sostenible, pero para que haya en una economía un crecimiento sostenible del empleo, que aumente los salarios reales de verdad con productividad, tiene que haber un traspaso de la inversión que está ocurriendo y que se demora. Y en este episodio el rezago ha sido más largo que en otros episodios.
Además hay tendencias mundiales.
Entonces,
el tema de la digitalización, lamentablemente, bueno, va a dejar eso, trabajo rutinario.
Eso es un impacto más de mediano plazo. Yo me estoy concentrando ahora en el ciclo. Porque en este ciclo, que sin duda es de expansión, si estamos creciendo, yo creo que tú lo dijiste muy bien, está dado el 4%. El punto es cómo sostenemos el 4% y cómo sostenemos un proceso creciente de inversión ojalá privada, que pueda finalmente impactar el mercado laboral y produzca crecimiento de los salarios reales con trabajo de buena calidad.
Déjame hacerle la pregunta que hace Ángel Cabrera. ¿Cómo sostenemos un crecimiento del 4, que es el que nos gustaría ver a todos, próximo año, próximos años, si la productividad del país está creciendo 1,7, hasta, o 1, digamos, que en ese rango? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Es solo el tema de la inversión?
Yo creo que es fundamental el tema de la inversión, y desde ese punto de vista yo creo que hay que atacarlo al menos desde dos ámbitos. En primer lugar, la reforma tributaria. Yo creo que la reforma tributaria que el gobierno presentó tiene muchos aspectos positivos, y si se aprueba generaría un incentivo adicional y un salto en la inversión. Ahora, ahí hay un peligro que no hay que dejar pasar. Mientras esa reforma tributaria no esté aprobada, va a actuar como un desincentivo a la inversión, porque al contener rebajas de impuestos y depreciación acelerada, que incentivan la aceleración, mientras eso no esté aprobado, muchos proyectos se van a postergar a la espera
gente está esperando el beneficio, claro, que se active. Está anunciado, pero no está aprobado porque no hay mayoría en el Congreso.
Entonces, en este momento, paradójicamente, la reforma tributaria, que es una buena reforma tributaria,
o modernización, podría no es una realmente reforma, es una modernización.
Es una semántica, o sea, es un cambio importante en la legislación tributaria vigente. Mientras no esté aprobado, es hoy día un peligro. Si se aprueba, yo creo que nos va a aportar al menos un par de puntos adicionales de inversión. Esa inversión viene además acompañada de mejores tecnologías, y eso a su vez ayuda a la productividad. Ahora, yo creo que la reforma tributaria no es suficiente. Yo creo que tenemos otro problema muy serio.
Seguro que es laboral.
El tema laboral también es importante, pero a mí me preocupa muchísimo más el tema de todas las trabas administrativas jurídicas que existen para la aprobación de proyectos.
La permisología, como habla la gente en la calle. O sea, esto de que tú tramitar la aprobación de un proyecto, ya no estamos hablando solo de los grandes proyectos energéticos o mineros. Estamos hablando, por ejemplo, de la construcción de un edificio. Hoy día son tantos los actores, son tantos los permisos sectoriales y la poca coordinación que hay entre ellos, que el proceso se puede llevar 4 años, lo cual hace inviable a veces muchos proyectos, porque una empresa mediana no puede esperar 4 años una tramitación.
Bueno, ese problema se ha agudizado exponencialmente durante los últimos 10 años y se ha convertido hoy día en una traba de primer orden para la implementación de proyectos. Yo creo que ahí es fundamental un cambio profundo que reduzca la discrecionalidad que existe hoy día en ese proceso de aprobación de proyectos. En ese sentido, el Ministerio de Economía, dirigido por el ministro Valente, está trabajando. Veo muy buenas ideas y una intención de avanzar en ese tema. Pero la tarea es titánica, no es fácil.
Esta unidad llamada el GPS está concentrada, por lo menos en los grandes proyectos, en sacarle los cuellos de botella, de forma de coordinarse mejor cuando distintas entidades del Estado están pidiendo la misma información y a veces una es requisito de la otra, pueden generar, no es un problema de cumplimiento de normas, es un problema de burocracia en el buen sentido.
Así es, burocracia y además en muchos casos es un tema de criterio.
No se trata de rebajar las normas, sino que de acelerar que los procesos sean más coordinados.
Que sean más coordinados y que sean más objetivos, porque los procesos que tenemos hoy día además adolecen de altísimos niveles de discrecionalidad.
Del funcionario de turno, o sea, un mismo funcionario de una región puede tener un criterio súper distinto al de otra región, y eso puede ser malo, porque al final no son reglas estables y claras para todos.
Así es.
¿Qué pasa con el tema laboral? ¿Tú sientes que eso está frenando?
Claro, una cosa que está frenando, pero
esa modernización o aclaración laboral.
Hemos hablado recién de la disciplina fiscal, que fue una de las razones, y por lo tanto también el bajo crecimiento que tuvimos en el periodo de la presidenta Bachelet, que llevó a darnos un downgrade, que por suerte no perdimos el grado de inversión, que todavía sigue siendo A más baja la escalerita, pero lo perdimos. Pero yo creo que sobre todo eso está la estabilidad política. Yo creo que acá han aparecido situaciones que ponen en duda la estabilidad, y ahí hago el link con lo que tú me estás preguntando, Eduardo. El tema, por ejemplo, de Valparaíso es increíble. Es increíble que haya una asociación, un sindicato que tenga bloqueados los puertos. Y el alcalde habla mucho, dice que él quiere gestionar una solución. Pero Valparaíso está perdiendo los barcos que llegan a atracar a su muelle. Y con eso hay
una
menos
parte
actividad.
Se está yendo al norte, a Perú, otra
y,
parte.
Y es una
se
señal muy mala. Porque hay una comunidad.
Somos poco serios, somos percibidos como proveedores de supermercados.
No,
poco
vamos al paraíso porque ahí se lo toman los. Entonces, yo te digo, la estabilidad política es clave. No puede ser. Hoy día en la mañana, la gente en el sector, en La Reina, y las otras comunas que están cerca ahí, no podían salir porque en Grecia había gente que se había tomado la calle, algunas personas estaban colgando de un puente. Eso es muy malo. Eso le causa daño a todo el país. Eso causa pobreza al final. Porque esto es lo más increíble, porque si tú le preguntas a alguien que tiene ideas progresistas, entre comillas, todos te hablan, no, es que hay que mejorar. Yo estoy de acuerdo, todos tenemos que mejorar, pero con ese tipo de situaciones al final los pobres son más pobres y no hay solución. No,
para eso usemos a los electores que tenemos en el Congreso.
Por supuesto.
Hay vehículos para hacer los cambios.
Entonces,
¿no?
En este país
hay mecanismos institucionales para canalizar esas preocupaciones.
En este país de repente da la sensación de que la oposición hace lo que quiere. Mira lo que el conflicto de la Araucanía también, ¿eh? Que es horrendo lo que ocurrió, hay un mapuche muerto, etcétera, etcétera. Pero hay una situación de anarquía feroz, que yo le deseo mucho éxito al intendente. Yo tengo amigos que están con miedo de que sus inversiones sufran daño tremendo. Gente que está produciendo, gente que está dando trabajo. Entonces, yo diría que la estabilidad política es clave y ahí sí que la moneda se tiene que jugar a fondo, porque en este país no gobiernen los anárquicos y gobiernen los que quieren lo mejor para todas las grandes mayorías.
Bueno, oye, va a terminar con algo positivo. Los mercados sí están positivos, están reaccionando bien a este anuncio de la Fed. Veo Europa tremendamente positivo, Inglaterra 0.75, el DAX alemán 0.22, el IBEX 0.19. Ayer el Standard & Poor's más de un 2.5, hace tiempo que no veíamos un sí. Así que, y en Chile todavía, ¿qué pasa? Que Chile está bastante rezagado, estamos a 0.06, no ha reaccionado. Lo que sí, el tipo cambio, el dólar sigue cayendo,
sí, digamos, acá.
Más de 6 pesos ayer.
Sí, a ver, yo creo que en el tema del dólar debieran tomárselo con un poquito más de calma, ¿eh? Yo creo que esta caída del dólar que estamos viendo no se justifica.
Ya.
Para empezar, bolsa. Y el tema de las bolsas, yo creo que la bolsa chilena está también muy castigada, producto de la incertidumbre que se generó en los mercados durante los pasados 2 meses, y agudizado por temas así más puntuales, la exposición de varias grandes empresas chilenas a los mercados de Argentina y Brasil, que han
generado... Y eso es algo particular del mercado chileno.
Y que han generado impactos así puntuales.
Bueno, Ángel Cabrera, muy agradecido por habernos acompañado hoy día. Lo mismo al economista Alejandro Alarcón.
Muchas gracias.
Y recordarles que Coacyn lleva más de 50 años creando futuro, como a través de la transformación digital de la empresa mediana y grande en Chile. Sigan Compañía de Agricultura y ya viene directo al grano.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Kaiser y Tamara Agnish.